para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, este programa de todos los lunes, que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que también forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. En esta temporada, recuerden, nos estamos acompañando los días lunes a las 9 de la noche para hablar sobre temas de infancia, también de crianza. No estoy solo, me acompaña Claudia Zamora, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo, acá con nosotros para hablar y para comentar y también para responder muchas, pero muchas dudas de nuestras auditoras y auditores. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Buenas noches, Sebastián. Hoy vamos a conversar sobre los problemas de aprendizaje que pueden presentar nuestros niños, niñas, y que también sabemos que hay muchos mitos, temores, que a todos nos genera mucha ansiedad cuando estos temas ocurren durante el proceso escolar. Vamos a estar despejando dudas con una invitada muy especial.
Es así, porque ya está con nosotros aquí en el estudio Fabiola Farías, que es profesional de la División de Educación General del Mineduc. Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a estar respondiendo todas sus preguntas para que también estén conectados con nosotros. En la primera parte vamos a conversar acá y después viene la ronda en la cual ustedes son súper protagonistas a través de las redes sociales de nuestro programa. Pueden hacer todas sus preguntas, así que atentos a los que tengan las inquietudes, que ya van a tener su espacio aquí en Creciendo Juntos por Cooperativa. Antes de que entremos en los problemas propiamente tales, Fabiola, ¿cuáles son las condiciones mínimas que necesita un niño o una niña para poder aprender? Uno dice, bueno, esta pregunta a lo mejor suena como un poco de cajón, pero es bueno también tener la visión que tú nos puedes entregar desde tu experiencia y tu expertise también.
Bueno, es sumamente importante la contención emocional. Un niño que crece en un ambiente de cuidado, protegido, tiene mayor disponibilidad al aprendizaje. Todo el tema socioemocional, socioafectivo, es relevante para lograr los aprendizajes en el niño. De hecho, si eso no está, eso interfiere en la atención y también en los problemas de aprendizaje que se pueden dar a futuro. Entonces, lo más importante es la observación de la familia. La labor de la familia aquí es estar presente con su hijo en la crianza, observarlo, comunicarse con él, escucharlo, y la estimulación temprana también es muy relevante, porque el niño se siente contenido, escuchado, y además observa. Son como unas esponjitas que observan todo lo que está haciendo mamá y papá o aquella persona significativa que cuida de él o de ella.
El problema, Fabiola, es que nos toca, sí, perdón, claro, nos toca combatir contra el no quiero, que también es muy complejo. Muchas veces las familias dicen, le dan un poquito la pasada en eso, y no quiero se transforma en no quiero y no se mete, claro, más en la dinámica de
estudio. Eso tiene que ver con el temor que nos da los padres y también con el desconocimiento. Hay muchas mamás y papás que consideran que no tienen los aprendizajes ellos mismos necesarios para apoyar a sus hijos, las herramientas para poder apoyarlos. De hecho, por eso los establecimientos educacionales también tienen escuelas para padres y también se preocupan de entregarle apoyo y herramientas a esos papás y mamás. Pero lo importante acá es acercarse a la escuela, entonces, cuando estamos en ese nivel, o al jardín, para ver qué es lo que está necesitando nuestro hijo. Es importante observarlo. Por ejemplo, si a los 2 años, al año y medio, vemos que no se expresa verbalmente, no hay palabras, eso ya nos puede indicar que hay algo ahí.
Y en niños más grandes, enfocándonos más en el tema escolar, pasan muchas horas en las escuelas, en los colegios. ¿Cuál es el rol de los profesores y del equipo educativo con este tema emocional? Porque uno piensa en la mayoría de las familias, los horarios en que están con los niños son muy poquitos en comparación al tiempo que pasan en la escuela. ¿Qué ocurre en aula? ¿Qué tendría que ocurrir en el aula?
Efectivamente, como trabajamos tantas horas fuera del hogar, estamos poco tiempo con nuestros hijos, y la labor fundamental acá es del profesor jefe o la profesora jefe, que es importantísimo que él conozca a su grupo curso, conozca quiénes son, desde dónde vienen, y en el transcurso del tiempo van a ir conociendo sus distintas capacidades y habilidades para poder apoyarlos o solicitar los apoyos correspondientes. En los establecimientos educacionales tenemos distintos equipos que pueden prestar este tipo de apoyo, y si no están, realizar las derivaciones correspondientes. Por ejemplo, tenemos el programa de integración escolar, que es el PIE, y también tenemos las duplas psicosociales, que en general están contratadas por la Ley de Subvención Escolar Preferencial, que pueden orientar y hacer las derivaciones correspondientes a los profesionales adecuados para entregar los apoyos necesarios para niños y niñas que requieren o que tienen alguna necesidad educativa especial.
Y nos quedamos entonces con esto de que sin contención emocional no hay aprendizaje. Y ahí probablemente hay un rol de todos, del profesor jefe, del profesor que está en la sala, de la familia, de todo el mundo. Si uno piensa en los problemas de aprendizaje propiamente tales, ¿cuáles son los más comunes que podemos entender por problemas?
Bueno, los problemas de aprendizaje tienen que ver con una dificultad, un trastorno en el uso y la comprensión del lenguaje. Este puede ser del lenguaje, de la matemática, en la atención también y en la motricidad. Entonces, en el lenguaje tiene que ver con reconocer las letras, por ejemplo, o confundirlas, la dislexia, los fonemas, tenemos la dislalia, la discalculia, que tiene que ver con los problemas matemáticos, con el cálculo matemático, y el famoso déficit atencional, que puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad, y tendemos a fijarnos más.
Exactamente.
Y tendemos a fijarnos más en aquellos que tienen hiperactividad. Pero hay muchos niños en aula que se sientan tranquilos en la sala de clase, pero no logran concentrarse.
Pasan inadvertidos.
Es como la clase, están en la luna.
El clásico, claro, que están mirando el techo, viendo cómo vuela la mosca.
Exactamente.
Claro.
Por eso es tan relevante la labor del profesor jefe.
Y a ellos, y con ellos, habitualmente la pista es más dura, porque efectivamente el hiperactivo da cuenta y tiene rasgos que son mucho más claros, pero el otro pasa muchas veces por el despistado, el más bien flojo, que son como etiquetas que se le ponen, que muchas veces son terribles, porque el niño también se encoge de hombro y dice, bueno, soy así nomás.
Exactamente. Y ahí tiene efecto en su autoestima, en la frustración que tiene, porque se da cuenta que tiene un ritmo distinto a sus compañeros. Y aquí hay que despejar que no hayan problemas cognitivos, que no hayan problemas emocionales, que no esté sufriendo de alguna vulneración de derechos ese niño o niña, para llegar a la detección de algún trastorno de aprendizaje. Por eso aquello debe realizarlo algún profesional competente y entregar las orientaciones necesarias a la escuela y el tratamiento adecuado también para el niño o niña.
Importante lo que tú dices, porque yo pensaba que cuando uno lo está pasando mal, a todos nos cuesta concentrarnos.
Claro.
Entonces, ¿cómo se puede pasar por problema de aprendizaje algo que en realidad es que el niño está sufriendo?
Exactamente, por eso es importante la detección, y sobre todo la detección temprana, porque cuando se detecta un trastorno de aprendizaje, se hace una entrevista primero con la mamá o el papá, desde incluso la concepción del niño hacia adelante, para ver cuál ha sido su ritmo de aprendizaje. Y además se observan los cambios en la conducta. Entonces ahí se puede distinguir si hay un tema emocional, hay una vulneración de derechos, o es un tema de aprendizaje que, por cierto, también con los apoyos adecuados se puede superar.
Y esa parte de los apoyos que están necesarias, ¿están efectivamente preparados los establecimientos educacionales para trabajar con niños diferentes? Con ritmos,
bueno,
diferentes.
Sí, tenemos gracias a la Ley General de Educación, el programa integral de educación, el PIE que les decía, y la subvención escolar preferencial, además la Ley de Inclusión, todo aquello le da herramientas al establecimiento educacional para que atienda a todos los niños, independiente de sus necesidades educativas. En el caso del PIE, tenemos ahí clave la observación del profesor jefe para que pueda hacer la derivación a este equipo.
Entonces, los profesores ahí deben tener las herramientas para justamente hacer la detección.
Exactamente, para observar si ven que el niño le está entregando las mismas estrategias utilizando que con los demás niños, y el niño no avanza o la niña no avanza.
Y ahí también la clave que se utiliza con el programa PIE es que se trabaja en los ritmos, se trabaja desde el niño que tiene mayor problema, ¿no es cierto?
Exactamente, y se trabaja en aula. Y no solo antes era fuera, con el decreto 170 del año 2009 ya se integran al aula, porque lo importante aquí también es la inclusión, cómo se siente el niño recibiendo estos apoyos, y además que estos profesionales le pueden prestar apoyo transversal a todo el curso. De ahí viene la importancia de el trabajo colaborativo que debe tener el profesor jefe o el profesor de aula con los profesionales PIE, y de tal manera que se realice un plan de trabajo adecuado para las necesidades del niño. Que quiero distinguir que el programa de integración entrega una subvención especial, pero hay un cupo. Ese cupo, si ya se cumple, no significa que la escuela no le va a dar atención especial a aquellos niños que que llegan a aquel. Tendrá que después en el periodo de repostulación o al año siguiente postular a aquel niño o niña que requiere esa atención, pero los profesionales ya están ahí. Por lo tanto, las estrategias se pueden desarrollar con todos los niños que lo requieran.
Y eso es muy bueno, y es bueno que venga desde la tan golpeada educación pública, por otros motivos y otras discusiones que se dan constantemente, pero que venga desde ahí, y que en esta educación, en la educación pública, en la educación municipal, se encuentren respuestas que en la educación particular no está, no existe, que muchas grandes instituciones se llenan a veces la boca de hablar de inclusión y no hacen verdadera inclusión, y la inclusión viene muchas veces desde estos otros centros educacionales. ¿Cómo ven ustedes y cómo observan, que es una duda y que de seguro va a salir más rato cuando los auditores se conecten con nosotros, el tema de la medicación con el tema de la educación y de la formación de los niños que tienen estos problemas de aprendizaje?
Bueno, la medicación debe ser cuando corresponda y un profesional competente así lo determine. Uh-huh. Siempre hay dudas sobre esta sobremedicación, ¿cierto? O sobre diagnóstico del déficit atencional, pero hay que distinguir que muchas veces se le dice a un niño hiperactivo que tiene déficit atencional cuando no está diagnosticado, no necesariamente lo tiene. A diferencia cuando sí es diagnosticado por un profesional, con un neurólogo o neuropsiquiatra. Y siendo así, si la medicación se determina que es oportuna, tiene un buen pronóstico. O sea, un 75% de los niños que tienen déficit atencional tienen un buen pronóstico y pueden ser acompañados de fármacos si así lo requieren. Y lo otro que se cuestiona son las dosis. O sea, cuando el niño está adormilado o no le hace efecto.
También así como mirando el techo.
Exactamente, o sea, tiene que ver con el control con el médico tratante y que ajuste las dosis adecuadas.
Y quizás ahí también destacar que nunca la medicación es el único tratamiento,
no,
¿cierto?
Absolutamente no. O sea, esto tiene que ir acompañado con la contención emocional afectiva, claro, y con estrategias educativas pedagógicas, y pedagógicas adecuadas. Cabe destacar, súper importante, que los niños que tienen déficit atencional o que tienen un trastorno de aprendizaje no lo tienen porque quieren. No es porque quieren ser pesados, porque quieren molestar a la mamá o al papá o al profesor.
Es una condición.
Es una condición. Por lo tanto, hay que comprenderlos, escucharlos, contenerlos.
Es interesante la postura y el punto de vista que nos entrega Fabiola Farías. Ella es profesional de la División de Educación General del Mineduc. Ya vamos a estar con ustedes, ya van a tener la posibilidad de hacer preguntas. También nuestros auditores van a estar conectados con nosotros. Pero escuchemos algo de música.
A esta hora, la primera infancia es primero. Creciendo juntos.
Que estamos haciendo Creciendo Juntos, está Fabiola Farías, profesional de la División de Educación General del Mineduc. Estamos hablando sobre los problemas de aprendizaje que pueden presentar los niños y las niñas. Hay una pregunta de nuestros auditores, pero antes le quiero preguntar a Claudia, las propuestas que tiene Chile Crece Contigo a disposición ante estas problemáticas que se dan con el aprendizaje de los niños.
Sí, Chile Crece Contigo, nosotros establecemos que todos tienen rol, entonces que hay cosas que efectivamente tienen que hacer las familias, y uno como mamá, como papá, tiene que estar preocupado y disponible para apoyar al niño en lo que necesite, pero que también hay un rol importante de la institución educativa, y que aquí también existen responsabilidades de cada uno, que en el fondo el niño necesita apoyos por ambos lados para poder salir adelante. Y en ese sentido no tenemos en Chile Crece Contigo un dispositivo especial, pero sí queremos relevar que existe Ayuda Mineduc, que es una plataforma online de acceso libre, una web en donde uno puede realizar todas las consultas, o en su caso, si se requiere una denuncia o la vinculación con Superintendencia de Educación, si es que como familia uno siente que el niño no está recibiendo los apoyos que corresponden en el colegio, si se produce alguna situación muy compleja. Y ahí, Fabiola, yo te quería preguntar, ¿qué es lo mínimo que tendría que hacer el colegio en los casos de problemas de aprendizaje, y qué es lo mínimo que tendría que hacer la familia, por lado y lado, digamos?
Ya, perfecto. Bueno, como esto se da en la sala de clase, ¿cierto? Es la observación del docente y que realice las alertas necesarias, es decir, que convoque a la familia para saber si hay algún antecedente previo, y de ahí realizar las derivaciones correspondientes. Si se observa que es algo que puede diagnosticar directamente el colegio por el equipo PIE, hacer la derivación al equipo PIE para esa evaluación, y si no, a un profesional, donde es la responsabilidad del padre o la madre, o el adulto responsable, digamos, de aquel niño o niña, llevarlo a esa atención. Esta etapa es sumamente importante porque el diagnóstico bien hecho nos puede dar muchas luces y puede ayudar a que el niño o niña supere esta dificultad.
¿A qué edad se puede hacer el diagnóstico más concreto?
Es que depende del trastorno. El trastorno del lenguaje, por ejemplo, 3 a 5 años.
Claro, la pregunta iba de la mano de que muchas veces también se habla de que va acompañado del desarrollo o de la madurez que va a tener el niño. Que muchas veces se confunden estos déficits, sí, estas condiciones con efectivamente, sí, cosas que después solo se van madurando.
Es que también tiene que ver con la madurez, pero por eso hay que ir observando al niño en su desarrollo completo. Por ejemplo, yo les decía, al año, a los 18 meses debe ya decir algunas 20 palabras, a los 2 años manejar 50 palabras. Si el niño a los 2 años le cuesta comunicarse y lleva gestos, por ejemplo, es que hay alguna dificultad atrás, hay una alerta ahí que se le puede levantar a la mamá o al papá, y por ejemplo, si el niño está yendo a la sala cuna, desde ahí también nos pueden, claro, levantar para hacer los diagnósticos adecuados, porque mientras más temprano son, mucho mejor, digamos, el tratamiento y el más a corto plazo, si se puede entregar prontamente.
Mira, una de nuestras auditoras quiso compartir con Creciendo Juntos una duda sobre este tema. Los invito a que pongamos atención y la escuchemos.
Tengo un hijo de 7 años que acaba de pasar a segundo básico, pero desde el año pasado que siento que piensa que al colegio se va solo a jugar y le cuesta concentrarse y se atrasa. No sé si esto es una señal de que hay algún problema o de concentración o aprendizaje, o solo falta de madurez. Cualquier ayuda que ustedes me pueden dar va a servirme para orientarme con mi hijo. Muchas gracias.
¿Viste? Va de la mano de lo, sí, que estábamos hablando, que es una duda que muchas veces se les genera a los padres.
Exactamente. Aquí, bueno, hay una observación de la mamá. Lo importante sería acercarse a la escuela y ver qué ha visto el profesor. Porque que el niño piense que a la escuela se va a jugar, está bien. Mm. Ah, porque,
¡qué rico!
Sí, claro, porque el juego es sumamente importante para el aprendizaje. Uno puede aprender jugando. Y eso es lo que como que tiende a olvidarse, ah, y
ahí los colegios muchas veces son los que también tienen la posición más rígida de la sala, el pizarrón y la silla. Pero otro día nada más estábamos hablando de la importancia del juego en la educación.
Pero es relevante y se puede usar hasta que los niños, digamos, hasta, no sé, los quinto básico o más arriba, hasta que los niños disfruten jugando y pueden ir aprendiendo. El mismo, para llegar a la lectura es necesario motivar. Es importante que las mamás y papás tengamos una rutina con los niños. Leerles un cuento es ya acercarlos a la lectura, motivarlos. Y ese espacio es un espacio de acercamiento, de vinculación de los padres y los hijos, y permite entrar en un sistema que les dice a los niños, lo relevante que es leer, lo importante es ser autónomo. Ah, si voy por una calle puedo leer, claro, dónde estoy, puedo saber qué micro me sirve, o bueno, con la tecnología, cierto, que hoy en día está tan en boga, no necesito pedirle a alguien más que me busque las cosas. Entonces, ¿cómo acercamos a los niños a que se den cuenta que eso va a ser significativo para ellas y que lo necesitan y les ayuda a desarrollar la autonomía? Entonces, bueno, en el caso de la auditora que preguntaba, uh-huh, ¿sí?, cierto, del temor que tenía, entonces que se acerque a la profesora de su hijo y consulte, porque efectivamente puede ser un tema de madurez. Se espera que lo que es la lectura se logre alrededor de los 6 años, pero eso va a depender, como veíamos antes, de los ritmos de cada niño y también de la madurez. Ah, entonces lo importante es ir viendo los avances y si hay otro tema asociado. ¿Ah? O sea, habría que investigar más en este caso particular.
Claro, falta más antecedentes, pero bueno, el consejo de acercarse
para ver qué ve la profesora. Claro. Sí, ¿qué ven ellos?
Armar equipo, finalmente. Ni uno como familia, ni la escuela solo, ninguno puede por sí solo. Yo te iba a preguntar, Fabiola, porque se conversaban muchas preguntas que nos llegaron por el sitio web, tenían que ver con el tema del déficit atencional, de la hiperactividad, y que efectivamente hay niños que pueden tener las características que se describen ahí. Pero también nos pasa, a veces nos escribía una mamá que decía que en la sala de su hijo había 14 niños con déficit atencional de 30. Y que es como la mitad, que nos parece que es un poquito quizás aumentado.
Claro, porque uno piensa al tiro en esos profesores y uno dice, bueno, es complejo.
La pregunta ahí es...
Y habría que ver si efectivamente están diagnosticados, perdón.
Exacto, si efectivamente, porque como tenemos la expectativa que mencionaba Sebastián a veces, que los niños estén sentados largo tiempo, que se concentren largo tiempo, etcétera, etcétera, si tú concuerdas en que es un tema, es un diagnóstico que a veces puede ser sobrediagnosticado y cómo se maneja eso desde el lado de la familia.
Sí, puede estar sobredimensionado, porque además que en un solo curso tanta concentración es raro. O sea, escapa de la norma. Ahora, lo otro es ver que efectivamente la normalidad es que los niños se muevan, es raro lo contrario.
Es raro que esté tan quieto.
Que esté tan quieto, porque es parte de la infancia conocer, moverse, experimentar. Uh-huh. Entonces, ¿en qué pasa? En que un docente logre tal vez avanzar más o mejores resultados, tiene que ver con las estrategias diversificadas de aprendizaje, es decir, las distintas oportunidades que entrega a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de su grupo o curso. Y desde ahí, cuando un niño tiene algo que hacer, está preocupado, no hay esos espacios vacíos donde se produce el desorden.
Y ahí se concentra porque está pasándolo bien.
Exactamente. Y para lograr eso es importante que el profesor trabaje colaborativamente con otros docentes y con otros profesionales que están en la escuela, que hoy día la gran mayoría de los establecimientos educacionales tienen otros profesionales que son de apoyo a la labor docente.
Uh-huh. Estamos conversando con Fabiola Farías, ella es profesional de la División de Educación General del Mineduc. Como todas las semanas también está Claudia Zamora con nosotros, que es profesional del Sistema Chile Crece Contigo, hablando sobre los problemas de aprendizaje, todos los mitos y las realidades. Vamos a ir a una pausa aquí en Creciendo Juntos. Luego de ella, ustedes son protagonistas, van a poder hacer todas sus preguntas y para que se conecten con las redes sociales de nuestro programa. La pausa es muy breve y ya seguimos en Creciendo Juntos.
Atentos a los más pequeños de la casa, Creciendo Juntos.
Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos. Es una producción del Subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del Sistema de Protección Social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre los mitos, las realidades de los problemas de aprendizaje y nos pueden enviar todas las preguntas que tengan, y aquí está Fabiola Farías con nosotros, que es profesional de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Tiene mucho interés también en escuchar las preguntas de ustedes, así que para que hagan todas las consultas, todas las dudas que tengan, y nosotros aquí vamos a estar muy pero muy contentos de poder responderlas. Así que esa es la invitación que les hacemos a partir de este momento. Ya tenemos algunas preguntas que nos están llegando a través de los usuarios del Facebook Chile Crece Contigo. Una, por ejemplo, Fabiola, ¿cuáles son los principales miedos que tienen las familias cuando se enfrentan a que su hijo o su hija tenga algún tipo, algún grado de problema de aprendizaje?
Bueno, el mayor miedo es diferente. ¿Cómo, quién lo va a atender? ¿El colegio va a tener la disponibilidad, las herramientas necesarias para atenderlo? ¿Cómo lo puedo ayudar yo? ¿Va a sufrir mi hijo? ¿Qué va a pasar con su autoestima? Y a veces nos pasa la negación, no queremos ver el problema. No sabemos dónde acudir también las familias, pero ahí es importante comunicarse con el colegio, porque el colegio los puede orientar bien. También las derivaciones que realicen, es importante ir y despejar pronto aquellas dudas que tenemos sobre algún posible trastorno de aprendizaje en nuestros hijos o que algo más les esté pasando.
Nos pregunta acá Antonia de Puerto Montt, que nos dice, ¿qué mínimas adecuaciones curriculares tiene que hacer el colegio? Mi hijo tiene trastorno de aprendizaje por hiperactividad, quizás en la línea del déficit atencional. Sí, claro. Y en el colegio no le quieren hacer las adecuaciones que dice el informe. ¿Qué hago?
Bueno, ahí le sugiero, si ya acudió al establecimiento educacional y no hay cambio, asistir a la provincial de educación correspondiente al
colegio. ¿Qué es la provincial?
La Dirección Provincial de Educación es un brazo en el territorio del Ministerio de Educación. Uh-huh. Por lo tanto, cada departamento provincial atiende a distintas comunas. Lo mismo que por su parte hace el servicio local con la dirección pública. Y acudiendo ahí puede poner, hacer la consulta o poner una queja. Y también lo puede hacer en www.ayudaminedu.cl, donde puede despejar sus consultas o hacer una denuncia porque su hijo no está siendo atendido como requiere.
Uh-huh. Entonces, la primera opción es comunicarse con el colegio, establecer un trabajo en equipo.
Sí, un diálogo.
Y si eso no funciona, concurrir a la Oficina Provincial de Educación, sí, o consultar en
www.ayudamineduc.cl.
Sí. Buenos datos ambos dos.
Claro, muy muy interesante. Saludamos a Dani Paz Cerda también, que dice, gracias por estar acompañándonos con esta bella iniciativa de nosotros como padres. Gracias a ti también, Dani, que estás conectada con nosotros, y hacemos la invitación nuevamente que se conecten con las redes de nuestro programa para todas las dudas, todas las consultas que tengan a propósito de este tema que estamos hablando, de los problemas del aprendizaje.
Tenemos otra pregunta de Martín, que pregunta si es legal que el colegio exija los medicamentos para que el niño entre a la sala.
El colegio lo que hace es levantar la alerta, derivar a al profesional responsable y correspondiente. Si ese profesional emitió un informe donde el niño debe seguir un determinado tratamiento, el colegio debe levantar la alerta, porque si no se entrega puede haber ahí una posible vulneración de derechos. Hay que despejar ese tipo de situaciones. No lo puede hacer como una obligación. Aquí el deber del establecimiento educacional es levantar la alerta de que ese niño requiere un tratamiento. Y ojalá acercarse en el diálogo con la mamá o el papá o el adulto responsable para ver qué está pasando ahí. Si tiene temor por el uso del medicamento, es importante acercarse a un profesional que le pueda explicar qué efectos va a tener ese medicamento en el niño o la niña. Pero si se lo están recetando, es porque el niño lo requiere.
Mira, Jenny nos escribe, dice, mi hijo hoy tiene 10 años y lo que más me enfrenté fue a la muy poca ayuda, y pregunta, ¿cuánto ha cambiado las cosas hasta ahora? Porque cuando ella tuvo la experiencia fue muy poco acogida, dice. ¿Cuánto ha cambiado el último tiempo?
Bueno, desde la ley de inclusión, el decreto 170, ¿no? Sí, es clave, porque los establecimientos educacionales deben atender a la diversidad de niños, a todos los niños y niñas del país. Y desde ahí tenemos la responsabilidad como Ministerio de Educación de ver y coordinarnos con con los municipios, con las corporaciones de educación ODAEM y por su lado los servicios locales, de que estén las matrículas disponibles para que ellos niños reciban educación, porque es un derecho. Cuando un niño no accede a la educación hay una vulneración de derechos, y ahí eso es responsabilidad de todos.
Nos preguntan también, ¿cuándo ocurre la expulsión y en qué casos uno puede recurrir, como alegar probablemente?
Pero expulsión...
Vamos a pedirle más antecedentes.
Sí, pero porque hay un tema...
No se puede expulsar a un niño de un colegio, no se te puede expulsar.
Si estamos hablando de problema de aprendizaje, absolutamente claro. No.
Y nos piden ahí también, María Paz, si podemos repetir a dónde dirigirse. En cualquier caso, sea este u otra consulta, si podemos repetir a dónde tienen que dirigirse.
En temas que tienen que ver con convivencia escolar, aplicación del reglamento de convivencia, de trato en la escuela con la Superintendencia de Educación. Todo lo que tiene que ver con lo pedagógico es al Ministerio de Educación, que puede ser al Departamento Provincial de Educación, las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, o a la página www.ayudamineduc.cl, donde puedes ingresar. Es un sitio, una plataforma libre donde puedes ingresar una consulta o una denuncia en este ámbito.
Mira, Ana Meneses tiene una duda, dice, tengo un niño de 9 años, no hay forma de que obedezca. Esto, ojo, semana a semana es uno de los grandes temas. No hay forma de que obedezca, se ha transformado en el niño problema, lo pone entre comillas, en su curso. Académicamente bajó mucho su rendimiento. Hace 4 meses ella agrega como antecedente que tuvo una guagua, pero este es su segundo año con este comportamiento. Es decir, no es directo con el tema de su hermano. Me ha costado bastante para que pueda obedecer. Y ese tema de los límites, yo creo que hoy por hoy es la gran duda que habitualmente nuestros auditores nos
cuentan.
Es
relevante. ¿Qué le puedo sugerir? Porque aquí es importante, en el tema de los límites, los responsables somos nosotros, los adultos. Los niños están aprendiendo y nuestra responsabilidad ahí es establecer rutinas, observar a nuestros hijos, conocerlos, observar su juego, integrarnos en su juego. Yo no estoy diciendo que sean horas al día, con 2 minutos, 5 minutos de juego con las reglas de su hijo ya nos está indicando algo. Eso nos acerca, nos vincula con nuestro hijo. Lo que les hablaba de la hora, del tema del cuento antes de dormir, también hace una vinculación. Necesitamos poner límites a nuestro hijo, límites claros, pero afectivos. No estoy hablando aquí de irme al otro lado, porque está la dificultad de ser o demasiado permisivo o muy dominante. Aquí es conocer a nuestro hijo, ver lo que él requiere para establecer límites claros y que se flexibilizarán en la medida en que nuestro hijo y su desarrollo lo requieran.
Y tener ojo a la hora de que se transgrede ese límite, ojo con el tema del castigo y de todo eso, que también
porque
son cosas
está
que
estudiado, sí, está estudiado que el castigo no sirve, puede servir por un tiempo muy acotado, y conocer al niño en este caso y ver si qué está pasando, observar, porque claro. Si es desde el año pasado hasta ahora, ¿qué ha pasado en su desarrollo? ¿Qué comenzó a lo mejor a ponerse más contestatario, a no querer respetar límites? ¿Qué le está molestando?
Yo creo que llega un minuto también en que ya cuando parten con la preadolescencia, que también viene muy acompañado de eso.
Claro.
Y me acordé de los castigos que tú decías, ¿sí? Que claro, eso, de repente uno como papá comete esos errores.
Entiendo.
No sales a jugar nunca más.
Sí.
¿Cómo es eso? Si
no
es imposible cubrirlo, claro.
Fabiola,
no es consistente.
Pero la pregunta de Ana María nos hace pensar también, de Ana Meneses, perdón, en que lo que comentábamos antes es que los niños necesitan ciertas condiciones emocionales para poder aprender.
Exactamente.
Y que cuando un niño efectivamente se está poniendo, como dice ella, niño problema, niño, cuando empiezan a darte estos cambios conductuales, habitualmente hay una señal, hay una pedida de ayuda a un niño también,
claro.
¿Sí?
Ahí él nos está diciendo aquí, algo me pasó, él no es capaz de verbalizarlo, entonces lo actúa, lo demuestra en su comportamiento.
Uh-huh.
Y hay dos cosas ahí, el decirle ya niño problema es estigmatizarlo.
Claro.
Y es que él se convenza de que es un niño problema, y si yo soy un niño con problema, actúo como tal. Por lo tanto, soy un niño. Y claro, tal vez sus conductas son menos adecuadas que el resto, habría que ver qué está pasando en la escuela, a lo mejor hay algún tipo de situación que lo está afectando y por eso él reacciona de esa manera. Uh-huh. O qué es lo que está pasando.
Entonces, lo bueno es destacar las virtudes, pues, las bondades que tiene, porque eso va a ayudar, no se va a sentir, para que no se sienta como que es el niño problema, esta etiqueta que está nefasta.
Claro. Y si ella dice, perdona.
Sí, que se dé cuenta que finalmente él es un niño que tiene otras aptitudes,
sí,
y que quizás es muy cariñoso, o muy bueno para el deporte, o que tiene otras cosas que son favorables.
Y además que ella dice, ha bajado las notas, el rendimiento, bueno, todo eso te está indicando que algo le está pasando y hay que averiguarlo. Y si las dudas son muchas, la convoco a recurrir a algún especialista para que le pueda, si es que ella no logra despejar la situación o desde la escuela tampoco tiene más información, pueda ver qué está necesitando su hijo.
Sí, como se repiten varias preguntas en la misma línea, podríamos quizás aclarar con qué se confunden habitualmente los problemas de aprendizaje, con qué otras cosas se tienden a confundir, que uno dice, este niño no quiere aprender, este niño no quiere estudiar, y que en realidad está pasando otra cosa.
Bueno, principalmente se confunde con que el niño quiere ser así, no quiere estudiar, por eso el tema de ser flojo, o es pesado, le gusta molestar, es impulsivo. Entonces ahí tenemos que despejar, ¿es algo emocional?
Uh-huh.
¿O es algo fisiológico? ¿Es algo que viene desde la genética? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo era yo a su edad, mamá o papá? ¿O cómo eran mis hermanos? Para ir despejando y siempre, o sea, no tildar de buenas a primeras, sino un diagnóstico adecuado que hay un trastorno de aprendizaje. Primero debemos despejar dudas, que no exista algún tema emocional, como decíamos. También la malnutrición, que hoy día no es desnutrición, sino que es todo lo contrario. Malos hábitos, ¿a qué me refiero con eso? Acostarse tarde, el exceso del uso de las pantallas, de los celulares. A veces creemos que los hijos están durmiendo, pero están ocupando el celular. ¿Dónde dejamos los celulares antes de acostarnos? Todo eso tiene que ver con hábitos de higiene que ayudan para el logro de aprendizaje.
Qué importante lo que tú dices, porque cuando uno tiene sueño tampoco se puede concentrar,
exactamente,
si uno duerme mal.
Veámonos los adultos, o sea, de hecho, el tema de la disposición al aprendizaje, si dormimos poco, comemos mal, estamos estresados, el estrés también interfiere con el logro de aprendizaje, o con el aprendizaje en sí.
Maida Becker nos escribe, gracias Maida por estar conectada con nosotros, dice, gracias por comentar este tema que es de gran importancia, gracias a ti, pues, te digo Maida, por estar conectada. Mi pregunta ¿es pertinente que una profesional psicopedagoga atienda a un alumno con problemas de aprendizaje? ¿Por qué lo pregunta? Dice, a estos profesionales ya no los están contratando en los colegios y están siendo reemplazados por educadores diferenciales, dice. ¿Es así realmente o no?
No, o sea, sucedió eso, hubo un pronunciamiento donde los psicopedagogos hicieron sus presentaciones, porque básicamente en los establecimientos educacionales trabajaban a la par con los profesores especialistas o educadores diferenciales. Después salieron de la escuela, pero ahora se hizo un pronunciamiento donde ellos también trabajan y participan. De hecho, en las orientaciones que pueden encontrar en Educación Especial, .mineduc.cl, que nos describe todo lo que implica el proyecto de integración escolar, que es el PIE que llamamos, se indica todos esos profesionales para apoyo PIE, o sea, el educador diferencial, el psicopedagogo, el psicólogo, el fonoaudiólogo, como parte de los equipos PIE.
Y cuentan con horas en el colegio, ¿no?
Exactamente, con horas en el colegio, y eso, además hay una subvención especial, como decía al inicio, que ayuda, digamos, a esa cantidad de horas que tienen que ser de acuerdo a la cantidad de estudios.
Claro, no es necesario buscarlo por fuera o que tiempo que esté destinado al descanso, porque también pasa eso, que de repente los niños tienen las clases, después de la tarde el psicopedagogo o el fonoaudiólogo y todo, y muchas veces queda su horario. Claro, su horario de descanso o de recreación queda muy limitado.
El decreto nos indica que tiene que haber un trabajo en aula para que todos los niños se vean beneficiados, pero también, si lo requiere el tipo de trastorno que tiene aquel niño o niña, tenga un trabajo en aula específica, digamos. Por lo tanto, si bien es cierto, estos profesionales se contratan para un grupo de estudiantes, son 5 de necesidad educativa transitoria y 2 de necesidad educativa permanente. No obstante, si llena ese cupo y el grupo curso o la escuela tiene más niños, tiene que atenderlos a todos. Y ahí está la colaboración entre lo que respalda el municipio, digamos, más la subvención.
Exacto.
Escolar.
Mira, dale.
Fabiola, nos pregunta Marcela Vélez, ¿qué capacitación se hace a los profesores? Porque no todo puede depender de los equipos externos. ¿Están preparados?
Bueno, hoy en día tenemos el desarrollo profesional docente con el CPIP y cada establecimiento educacional, por lo tanto, debe establecer un programa de desarrollo profesional. Si los docentes de esa escuela señalan que necesitan más herramientas, tiene que haber un programa que indique que se fortalezcan esas herramientas para atender a los niños con dificultades de aprendizaje, para establecer las alertas, las herramientas o estrategias diversificadas para poder atenderlo. Eso por un lado. Los municipios en todos los veranos hacen capacitaciones específicas para sus docentes. Y de ahí viene cómo este consejo de profesores, más el equipo directivo de la escuela, dan cuenta de las necesidades que tienen como equipo y como escuela para dar respuesta a las necesidades de sus estudiantes.
Nos preguntan de nuevo también por el tema de las adecuaciones curriculares. ¿A quién le corresponde hacerla?
Ese es un trabajo mancomunado entre el equipo PIE y el docente de aula. Por eso el decreto dice que tiene que haber trabajo colaborativo, que es donde se articula aquello.
¿Y en los colegios donde no hay PIE? Porque yo conozco algunos casos que dicen ya adecuación curricular y esa adecuación curricular se transforma en que les dan 5 minutos más para hacer un trabajo, una prueba,
ahí,
que no sé qué tanta educación tiene.
Ahí efectivamente es necesario que los docentes tengan el conocimiento adecuado para que sepan, de acuerdo al trastorno, qué es lo que deben hacer para hacer esa adecuación curricular. Si tiene que ver, es un tema con la lectura y tiene que ser un tema oral, si hay un problema con el tema del inglés. Requieren también perfeccionarse y apoyos que puede dar otro profesional que esté en ese establecimiento, no siendo del PIE.
Claro.
Tenemos establecimientos que tienen también los profesionales de la subvención escolar preferencial, que tienden a ser psicólogos y trabajadores sociales. Perdón.
Sí,
y por lo tanto sí necesitan un apoyo los docentes en ese ámbito, o a no ser que se perfeccionen ahí.
Y ahí los papás tienen derecho también a cuando
le dan una
respuesta cuando dan una respuesta que quizás no es tan satisfactoria, puede uno
puede apelar, puede acercarse al colegio y también al Ministerio de Educación por las vías que le señalaba anteriormente para ver finalmente si ese establecimiento le da respuesta a las necesidades de su hijo.
Ya, está bien eso para para tomar el toro por las astas muchas veces, que a veces uno no tiene las herramientas o sabe cómo poder hacerlo. Mira, Maritza nos hace una pregunta que ya hablamos un rato, que dice, ¿desde cuándo se puede hablar de un problema de aprendizaje? Pero ojo, que le da haya una vuelta más y agrega un elemento. Dice, no va al jardín el hijo, por lo tanto no hay diálogo con un profesor o con alguna educadora. ¿El médico puede también alertar, ¿o no? ¿Se puede hacer?
Sí, porque los médicos, los pediatras hacen un examen bien exhaustivo. Uh-huh. Ah, hay algunos que pueden tener mayor ojo, mayor detalle, pero preguntan por el desarrollo del lenguaje, cuándo dijo las primeras palabras, cuándo pudo levantar la cabeza solito, cuándo inició la marcha, y desde ahí ya hay señales.
O en un control se va y el niño no dice palabra, bueno, podría decir, bueno, que hay algo.
Sí.
Pero ahí también, como hablábamos al principio, la observación que los propios padres hagan debe ser quizás la más importante,
¿no? Es relevante. De hecho, para detectar problemas del desarrollo, son los papás los que dicen, aquí hay algo raro. Sí. Sobre todo si hay más hijos y se dan cuenta, empiezan las comparaciones y prefieren muchas veces despejar esa duda que quedarse con la... Claro. Con la y van al pediatra y hacen las evaluaciones necesarias.
Sí, comentar ahí que es el pediatra, o en el sistema público es también el control de salud infantil, que lo realiza una enfermera, donde existen instrumentos en edades específicas para evaluar desarrollo. Entonces, las familias, depende de dónde se atienda, si se atiende en el sistema público, en estos controles de salud se va a evaluar el desarrollo del niño, y si se requiere derivarlo, efectivamente el profesional de salud lo va a hacer. Uh-huh. Nos preguntan también, Antonia Belis, ¿qué consecuencias tiene para un niño tener problemas de aprendizaje? ¿Cómo trabajar su autoestima?
Ya, consecuencias va a tener porque él va a notar diferencias con sus compañeros. Pero, no obstante, eso puede ser minimizado si el niño cuenta con la contención emocional adecuada, con la familia que esté ahí, que lo anime, que vea sus potencialidades, que si tiene que realizar alguna estrategia distinta, una organización, por ejemplo, tener una organización en el hogar es súper importante para los niños que tienen problemas de aprendizaje. Estar muy comunicados con la escuela, con el colegio, y además seguir las recomendaciones de los médicos o profesional tratante. Y desde ahí puede tener un muy buen pronóstico. Los temas de lectura, de discalculia, si hay un buen apoyo, eso se va a resolver y va a contrarrestar cualquier efecto en lo académico.
Se nivelan los niños.
Se nivelan. Y empiezan además a desarrollar otras competencias para minimizar también aquello que tienen menos desarrollado.
Otra de las preguntas que nos llega de nuestros auditores tiene que ver con la infraestructura. ¿Qué comodidades, cómo debe armarse el colegio cuando, o la escuela también, para que los niños y niñas tengan buenas habilidades o puedan transformar bien estos problemas de aprendizaje? Ya lo hablábamos y lo mencionábamos hace un rato, lo normal es la sala con pizarrón, banco y que es como todo muy... casi que tiene que estar como foto,
claro.
Las horas que están en el colegio, que es súper desgastante.
Claro,
hoy por hoy hay otras fórmulas también, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay un tema de infraestructura, que eso, para que un colegio tenga reconocimiento oficial del Estado, y esto es el rol base de datos, debe cumplir con una serie normativa del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ¿ya? Que tiene que ver con los espacios, cuántos niños por metro, los baños, y... Por otro lado, están los espacios educativos y cómo estos están dispuestos y organizados para favorecer el aprendizaje. Por ejemplo, podemos tener primero, segundo básico, que se disponen en grupo, donde la estrategia es que se trabaje colaborativamente entre los estudiantes, que eso es súper importante para los trastornos de aprendizaje. Es decir, que no estén aislados del resto del grupo curso, sino que un compañero lo ayude y colabore con él para que vaya logrando avances en aquello que tiene más deficitario. Y desde ahí, bueno, contar con los profesionales adecuados, observar si su población estudiantil requiere profesional o requiere el programa PIE, postular al programa en el Ministerio de Educación. Es muy exhaustivo y riguroso, hay una serie de trámites que seguir, pero se entrega una subvención especial por aquellos niños que participan del programa, y es un gran aporte lo que hacen estos profesionales a los docentes y por lo tanto a sus estudiantes. Entonces, que ojo ahí con esas comunidades, con los equipos directivos, si requieren de este apoyo, tienen que levantar esa solicitud.
Existe la posibilidad, pero se tienen que mover.
Sí, se tienen que mover, porque en marzo y abril empieza a subirse los niños que van a participar en el PIE.
Oye, con eso, Lanch dice, ¿a los profes con un colegio con PIE se les exige alguna capacitación extra o cualquier profe puede ser parte de esa comunidad?
A cualquier docente, teniendo su título profesional adecuado para ejercer.
No hay una capacitación especial.
Salvo que ahí en la escuela, con su proyecto educativo, lo tengan así determinado.
Perfecto.
Si su sello es la inclusión, por ejemplo, debieran tenerlo, y su equipo PIE o SEP, trabajar con los docentes para tener una mirada distinta hacia los estudiantes, inclusiva, de trabajo colaborativo y de tener diversas estrategias de aprendizaje en cada aula. No solo una manera, no solo esto de pizarrón adelante, lápiz y papel, papel, sino que juego, viendo a aquellos niños que tienen distintos ritmos, unos que son más visuales, otros que son más kinestésicos, que necesitan la experiencia. Exacto. Y otros que son más auditivos.
Fabioli, por ahí va la pregunta que nos manda Eloísa Arqués, dice si hay algún lugar donde se den ideas o ejemplos de qué otras estrategias se pueden utilizar con niños hiperactivos.
Bueno, visiten la página del Ministerio de Educación, www.educacionespecial. Ahí entrega el mismo decreto 170, aparte de mostrar los diagnósticos, muestra estrategias. Y bueno, yo creo que tiene que haber también páginas de profesionales que ayudan al respecto. Uh-huh. Pero el Ministerio de Educación también tiene ahí la plataforma para poder...
Que eso es bueno, porque esa es la plataforma, sí, es de todos, y eso bien vale la pena. Eso, ha sido una conversación bien interesante. Agradecemos todos los mensajes, las preguntas que nos han llegado de ustedes que están conectados a esta hora con Creciendo Juntos. Y también le agradecemos a Fabiola Farías, profesional de la División de Educación General del Mineduc, por estar hoy con nosotros en Creciendo Juntos. Gracias por respondernos todas las dudas.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Fabiola.
Bueno, antes de terminar, tenemos algunos canales de comunicación que bien vale la pena que los destaquemos. Uno, el correo electrónico creciendo@cooperativa.cl. También en el Facebook de Chile Crece Contigo, ahí encuentran de todo, ¿no?
Sí, información para las familias, opción de consultar especialistas y cualquier situación donde necesiten apoyo en crianza, infancia, aprendizaje, desarrollo, ahí estamos para ayudar.
Listo, también si quieres volver a escuchar este y otros programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos, no solo de estas, puedes hacerlo en el mini sitio del programa en cooperativa.cl, también en el sitio de Chile Crece Contigo, que es crececontigo.gov.cl. Claudia, gracias por estar acá con nosotros como todos los lunes.
Gracias, Sebastián y Fabiola.
Que estén muy bien. Chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.